La emblemática institución educativa General Córdoba, a través del área de asuntos culturales y educativos, se complace en presentar
La Hora Cordovina.
Buenos días a todos aquellos que se conectan a la radio y a las redes sociales para sintonizar su programa educativo, La Hora Cordovina. En esta edición compartiremos con todos ustedes, todos los miércoles de cada semana de 6 a 7 de la mañana, secuencias variadas, tales como, donde recordaremos hechos históricos que se dieron en el mundo. Vamos a reflexionar para aprender a vivir mejor, conviviendo en sociedad para ser cada vez más mejores en personas. Runa Siminchikpik, para rescatar y revalorar nuestra lengua quechua. Humoradas, un poco de humor para dar chispas de alegría a la vida. Agenda institucional, para dar a conocer las actividades que se ejecutan a nivel institucional. Personaje de la semana. Resaltaremos a la persona o personas que coadyuven con el fortalecimiento y desarrollo de nuestra institución educativa General Córdoba. Conozcamos a Vilcas Omán. Haremos un recorrido por nuestro patrimonio histórico y cultural de nuestra provincia histórica. Noti Noticias, un recuento de noticias más resaltantes del día. ¿Sabías que? Algunos datos curiosos de conocimiento sobre diversos temas. Pensamiento del día. Frase importante que aporta en el desarrollo integral de cada persona como ciudadanos. Bueno, le invitamos a disfrutar de este programa.
Ahora nuestra secuencia Agenda Institucional.
amables escuchas de programa radial La Hora Cordovina. En esta oportunidad nos encontramos con la presencia del doctor que nos ha visitado a la radio. Nos referimos al doctor Genaro González Abanto. Vamos a dar la bienvenida, doctor, muy buenos días al programa La Hora Cordovina.
Buenos días a todos. Gracias por invitarme a su emisora para compartir algunos conocimientos sobre las charlas que estamos invitando no solamente a este centro educativo de acá de Vilcas Guamán, sino también a los centros educativos aledaños a la provincia.
Bien, doctor, sabemos muy bien que el tema de los hijos, la parte de lo que es la crianza, es un tema muy importante. Vemos que diariamente los padres de familia siempre están preocupados de qué manera poder tener el éxito para la crianza de sus hijos. Entonces, en esta oportunidad le estaríamos invitando para que nos pueda abordar este tema, ¿no? ¿Cómo criar hijos exitosos?
Así es, este tema sobre cómo criar, cómo formar hijos felices y exitosos, yo creo que depende mucho de la calidad de padres que seamos nosotros. Mientras los papás dediquemos más tiempo a nuestros hijos, dándoles afecto, cariño, amor y dedicándoles nuestro tiempo, tenemos más oportunidades de acercarnos a ellos. Mientras nos acerquemos a ellos, ellos tienen la oportunidad de contarnos sus problemas, sus inquietudes, y de esa manera nosotros vamos a poder entender a la juventud, a los adolescentes de estos tiempos.
Bien, doctor, sabemos que también a nivel de nuestra institución educativa existen pues estudiantes que tienen algunas deficiencias en conducta. Como padres no sabemos de qué manera nosotros podemos abordar también esa situación. De repente nos pueda dar a conocer cuál es el camino a seguir ¿no? para poder disciplinar a nuestros hijos.
Claro, a medida de que nuestros hijos crecen, mientras son pequeños, se nos hace más fácil. Pero cuando ellos crecen, a partir de los 12 años, ya viene la preadolescencia, empiezan los cambios psicológicos, físicos del niño, y posteriormente a partir de los 14 años hasta los 18, se prolonga ahora hasta los 21 años, es la adolescencia, donde es el despertar, el despegar del niño, que ya dejó de ser niño, ahora se convierte en adulto, y eso hace que tenga algunos cambios de comportamiento, a veces no hacen caso a la mamá, no hacen caso al papá. Pero ¿por qué sucede eso? Porque los papás de niños no le hemos dado cariño, no le hemos dado afecto, no le hemos dado amor, no le hemos dicho que lo queremos. Entonces cuando el niño despega, quiere volar, ahí es donde nos encontramos con estos problemas. Y queremos castigarlo, y el niño cuando recibe un castigo, hay niños que prefieren irse de la casa. Otros lo demuestran desertando del colegio, no quieren estudiar por la desmotivación. Entonces los papás no saben qué hacer y dicen, ¿qué hago con mis hijos? Papás, la única forma es entenderlos, que eso tampoco es para toda la vida, es pasajero. Si lo entendemos, la adolescencia, que va a durar más o menos hasta los 18, en muchos casos, en muy pocos casos, hasta los 21, entendemos esa etapa, todo pasa. Pero no tratemos de maltratarlo, de violentarlos, porque va a ser peor.
Bien, doctor, de esta manera, pues, nuestros padres de familia, quienes escuchan la radio, se están dándose cuenta que cuál es el papel fundamental que tienen cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es el papel de la escuela o de la institución educativa, doctor?
El papel de los maestros para mí siguen siendo los segundos padres de nuestros hijos. Yo siempre he dicho y siempre diré que para mí la primera escuela por excelencia es la casa. Y los primeros maestros son los papás, papá y mamá, no solamente uno, papá y mamá, somos dos. Pero los segundos padres que tienen nuestros hijos son nuestros maestros, los profesores de nuestros hijos. Y para eso, los papás tienen que acercarse al colegio, a la escuela, al jardín donde estén sus hijos y hablar con los maestros y darle también autoridad, no quitarle autoridad, darle autoridad. Si el maestro va a castigar, decirlo. Sí, puede castigar a mi hijo delante del niño, para que el niño entienda que también le debe respeto a ese maestro, no quitarle autoridad. Por algo somos segundos padres de nuestros hijos. Y la escuela, la única forma para respetar la escuela es que sus hijos aprendan desde el uniforme, no manchar el uniforme como estaban diciendo los maestros, los horarios, respetar al momento de ingresar. De esa manera respetamos a este segundo hogar que nuestros hijos tienen y que van a extrañar mucho cuando terminen su colegio. Van a querer regresar, pero ya no van a poder compartir las aulas que ahora tienen. Entonces, ese hogar también nosotros vamos a tener como padres, enseñarles que lo quieran, que lo amen, que lo respeten, pero cumpliendo los lineamientos que estoy orientándoles.
Bien, doctor, en este caso, entonces, estamos en el afán de que nosotros efectivicemos el cumplimiento de nuestros acuerdos de convivencia a nivel de la institución educativa. Por otro lado, doctor, el día de ayer, 25 de junio, se ha realizado la escuela de padres. ¿Cómo ha visto usted la participación de los padres de familia? ¿Puede mencionar, por favor?
Sí, la asistencia de padres veo que ha sido masiva. Masiva, pero yo, lo que he notado es que los padres más han asistido preocupados en las notas que van a recibir sus hijos. Y estaba, después de la conferencia, salí a la puerta, estaba esperando la hora que están saliendo los papás, y he visto algunos papitos que salen muy decepcionados. Algunos le estaban jaloneando la oreja al hijo, y eso que le habíamos dicho en la charla, que la responsabilidad del papá tiene mucho que ver ahí, pero papá no entiende, porque ellos creen que las notas es el secreto para que su hijo tenga éxito en la vida. Yo creo que influye mucho en lo que es la autoestima, la motivación, pero si un niño tiene bajas notas, tampoco es para jalar el oído, decir lo que no sabe. A lo contrario, es el momento que nos queda a nosotros como maestros, como padres, de motivar a ese ser humano para que mejore. La motivación es muy importante, ¿no? Y mucha gente viene desmotivado a trabajar, se va desmotivado a su chacra, viene motivado a muchos niños estudiantes a la escuela, por eso la que tienen esas bajas notas. Pero yo creo que también hay papás que han venido a escuchar, he visto en la conferencia que se han sentado adelante, han estado ahí hasta el final, han estado atentos, han participado, pero hay otros papitos que también, como les digo, he visto ese desinterés, ¿no? Por el mismo hecho de tal vez que no están acostumbrados a recibir este tipo de talleres, porque en la ciudad de Lima, donde yo radico, donde tengo todos mis niños que algunos todavía están estudiando, hacemos estas reuniones cada 15 días. 15 días y viene mes, o sea, al mes 2. Entonces, si acá no hay esa costumbre, y eso hace que los papás tal vez no tengan todavía ese tipo de acercamiento. Pero ojalá poco a poco, acá tenemos en el colegio la psicóloga, la señorita psicóloga, que ya está trabajando. Les invito a que se acerquen, conversen con ella. Yo creo que ella les va a ayudar mucho, tanto a los niños como a los padres, ¿no? Eso es sobre este tema de la charla.
Bien, doctor, agradecemos pues por habernos visitado a la institución educativa. Y esto gracias a la gestión de la señorita psicóloga Sandra Sánchez García, quien pues nos ha permitido que usted esté presente en vuestra institución educativa. Y de igual manera esperamos pues el día de hoy también tenemos una jornada, lo que es la jornada pedagógica de reflexión, y tenemos un espacio para usted para que pueda abordar este tema y entre otros, ¿no? A nivel de los docentes. Y también, igual manera, pedimos más adelante nos pueda brindar ¿no? algunas charlas con los estudiantes. Para finalizar esta entrevista, queremos sus palabras finales, doctor Genaro.
Bien, justamente tenemos esto ya pactado la hora con los docentes, nos reuniremos a partir de las 2 de la tarde. Esperemos que estén todos los docentes, y también a los docentes que tienen su pareja, su esposa, enamorada, novio, le invitamos que también participe, porque va a ser un taller muy bonito sobre inteligencia emocional y clima institucional dirigido a los docentes. Yo creo que vamos a pasar un momento muy bonito, ¿ya? Y felicitarles a ustedes por esta organización, a la psicóloga Sandra, a usted también por la entrevista, gracias. me estarán escuchando muchos padres de familia, muchos docentes, a la UGEL mismo. Un saludo especial a los funcionarios de la UGEL, a los trabajadores de la municipalidad que también ya me están invitando para dar una conferencia en la municipalidad. Ojalá que sea posible. Entonces todavía nos queda varios días por acá. Y con lo que es los alumnos, yo creo que tenemos un tema muy bonito para poder organizarnos. El tema para los alumnos es Juventud, el secreto del éxito o proyecto de vida. Un tema muy bonito para los jóvenes. Pero para eso también tenemos que coordinar con la psicóloga, con los profesores, para empezar a trabajar. Yo gustoso de apoyarlos con estos trabajos que yo realizo. Gracias.
Muchas gracias, amigos oyentes. Hemos estado con el doctor Genaro González Abanto, quien en este día de poder apoyarnos en la educación de nuestros hijos ha estado presente, interesado, también preocupado por este tema. Será pues hasta otra ocasión, doctor. Muchas gracias.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento regresamos.
Por ti volveré, por ti volveré.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Ministro de Defensa José Huerta falleció ayer tras paro cardíaco a los 71 años. Sufrió una descompensación en Santa María de Nieves, Amazonas, Puna. Fue trasladado al hospital de Santa María de Nieve, donde perdió la vida.
La actual gestión de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga se ha visto envuelto en una serie de irregularidades y una incapacidad de gasto con solo 27.4% de avance. Ahora sale a relucir una grave denuncia sobre la designación ilegal del director de administración de la tricentenaria universidad.
En el marco del Día del Campesino, la ministra de Agricultura y Riesgo, Fabiola Muñoz, participó en la entrega de 2.577 títulos de propiedad de predios rurales que beneficiarán a 2.000 agricultores de la provincia de Pataz. El 50% son de propiedad de mujeres.
Equipo técnico del gobierno regional se constituyó a la provincia de Vilcas, Huamán. En ello, evaluaron la construcción de un puente D que permitirá integrar a las provincias de Vilcas, Huamán y Sucre.
El presidente Martín Vizcarra lamentó el fallecimiento del ministro de Defensa, José Huerta, indicando que su muerte se produjo cuando estaba sirviendo a la patria. Falleció cuando se encontraba realizando una visita a la región Amazonas, según pudo confirmar el propio ministro de Defensa.
Con un presupuesto de 2.500.000 soles, se inició la construcción de la infraestructura de las instituciones educativas de Quiturara, Huamanguilla y Cercán, Uchurajay, que permitirá mejorar la calidad de escolares de esa zona.
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección de Telecomunicaciones, desarrolló el curso de capacitación Trabajos en Altura. Promueve una cultura de prevención y protocolos que se deben seguir para cumplir durante el desarrollo de labores en las alturas.
La presencia de plásticos y residuos orgánicos en algunos puntos del drenaje pluvial llamó la atención del personal de SEDA Ayacucho, por lo que el gerente general de esta institución hizo un llamado a la población a mantener una cultura ambiental.
No te pierdas nuestro siguiente enlace informativo en Punto de las. antes si sucede algo muy importante.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es
La Hora Cordovina.
Vamos con humor y curiosidades.
¿De un cementerio? ¡No! ¡Estar cerrado por duelo! ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un ciego? ¡No! ¡Llamarse Casimiro Miranda, vivir en el 9B de la calle Buenavista y tener una fábrica de tuberías! ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un revólver? ¡No! ¡Tener perrillo en lugar de gatillo! ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un abanico? ¡No! ¡Pues darse aires!
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos.
Mi tierna y dulce flor, esperanzas de volverte a ver me calmarán este dolor. Las esperanzas de volverte a ver me calmarán este dolor.
Escuchas, escuchas.
La Hora Cordovina.
Mama Satu yanukun. Doña Satu cocina. Mama Ana silbiawan, Teodora piwan parlanku. Doña Ana con Silvia y Teodora conversan. Ana, ¿imataya yanukuchkan Mama Satu? ¿Qué estará cocinando Doña Satu? Silvia, ¿apitachus hinam yanukuchkan? Silvia, creo que está cocinando mazamorra. Teodora, manam, Mama Satuja saktatam yanukuchkan. Teodora, no, Doña Satu está preparando segundo. Ana, añallau, paeja misquitam yanukun. Ana, qué rico, ella siempre cocina rico. Silvia, paeja maricachuasunmi. Silvia, ella nos va a invitar. Teodora, au, paeja cuyahuanchim, chay misactanta, miku y cachuazum. Teodora, sí, ella nos quiere, por eso es que nos va a invitar su segundo. Un guagua, niño enfermo. Ñawin chasumpas, uyarizumpas, quichuapi, castellano pipas, rimas jancuta. Leamos y escuchemos la siguiente conversación en quechua y en castellano. Iskaininku, Karen, Alexo, Angrimanku. Dos amigos, Karen y Alex, conversan. Karen, ¿imainataj kachkanki, Alex? Karen, ¿cómo estás, Alex? Alex, llakisjam kachkani, churiime unqusqa tarikun, manam qullqiykanchu hospitalman apanaypaj. Alex, estoy triste, mi hijo se encuentra muy enfermo, no tengo dinero para llevar al hospital. karen amayalla kichiwaychu imawantas unhuchkan karen no me pongas triste con qué está enfermo Alex, wixananaiwanmi manayama alinyarinchu. Alex, con dolor de estómago ya nos alivia. Karen, turaiman aparusun, alin midikun paija, alin yarachimunham. Alex, aparaisiway icharak wawachallay allin yarunman. Alex, ayúdame a llevar, a ver si todavía se recupera mi hijito. Yuyari, kaikunan yachasqayki mana junhanaykipaqa llapa punchawmi rimanayki. Recuerda, para que no te olvides lo que has aprendido hoy, tienes que hablar todos los días. Tinkunan chikama.
Vamos a reflexionar.
¿Cuántas cosas como madre calla usted, señora? ¿Cuántas cosas como padre calla usted, señor? ¿O ha callado en la vida? Esa es la historia que ponemos hoy en el aire desde La Inolvidable y lleva por título Algún día se lo diré a mis hijos. Algún día se lo diré a mis hijos. ¿Quieres? ¿Cuántas veces nos habrán espetado ese reproche nuestros hijos? ¿Y cuántas como madres o padres nos habremos aguantado las ganas de decirles lo mucho que los queremos? Algún día, cuando estén en edad de comprender los móviles de la conducta de una madre o un padre, les diré a mis hijos. Te amaba lo suficiente para fastidiarte preguntando cada vez que salías, ¿a dónde ibas? ¿Quién te acompañaba y qué hora sería la que volverías a casa? Te amaba lo suficiente para callar mi opinión y dejarte descubrir por ti mismo que aquel amigo que habrías escogido cuidadosamente no valía la pena. Te amaba lo suficiente para hacerte devolver la pastilla de chocolate que ya mordías y confesar al señor de la bodega que la habías hurtado. Te amaba lo suficiente para estarme 2 horas viendo cómo ponías en orden tu habitación, tarea que yo habría realizado en 15 minutos. Te amaba lo suficiente, hijo, para no buscar disculpas a tus impertinencias y a tus malos modales. Te amaba lo suficiente para no tener en cuenta lo que todas las otras madres hacían o decían. Te amaba lo suficiente para adivinar tus mentiras y perdonártelas después de confirmarlas. Te amaba lo suficiente para dejarte tropezar, caer, fracasar, para que así aprendieras a valerte por ti mismo. Te amaba lo suficiente para aceptarte tal como eres, sin pensar en lo que yo querría de ti. Y sobre todo, hijo, hija, te amaba lo suficiente para negarte algo, a sabiendas que me detestarías. Eso era lo más difícil de todo. Esa es la historia de un padre y una madre que prácticamente al final de la jornada puede decir estas frases: algún día se lo diré a mis hijos. Algún día se lo diré a mis hijos.
Presentamos nuestra secuencia Efimérides.
Hoy en la historia, estas son las efemérides que marcaron a nuestras generaciones.
Nuestros padres, los padres de nuestros padres, sabían que el sol es el creador de todo lo que existe. El sol da la luz, el calor, la vida. Sus rayos fecundan la Pachamama. Y si algún día nos falta y nos quedamos en tinieblas, vagando con hambre, con frío, hasta morir de pena.
El 21 de junio, solsticio de invierno en el Perú, cuando el sol estaba más lejano de la tierra, los incas lo invocaban para que nunca abandonara a sus hijos e hijas.
En Cusco, 3 días antes de la fiesta, todos ayunaban. Los esposos no dormían juntos y el fuego no se encendía.
Esa noche, la más fría y larga del año, todo el pueblo se reunía con temor. En la oscuridad, imploraban para que el Inti mostrara nuevamente su rostro.
De madrugada, en medio de la comunidad, el Inca, con manto rojo y diadema de oro, llamaba con impaciencia a su padre.
Inti, Padre Sol, vuelve, no nos dejes. Regresa con tus rayos a fecundar los 4 suyos del imperio.
Con los primeros colores de la aurora, se escuchaba un grito de alegría. Un canto ascendente salía de todas las bocas, llenando de júbilo los corazones y retumbando en los cerros y la lejanía.
La multitud, brazos abiertos, saludaba al sol. El sacerdote tomaba un brazalete de oro y reflejaba esos primeros rayos en un copo de algodón que se incendiaba a los pocos segundos. El fuego sagrado era llevado al Coricancha, el templo principal, donde sería conservado todo el año.
El Inca alababa al sol y le ofrecía chicha de maíz en vasos de oro.
Que la cosecha de este año sea abundante y no exista hambre en nuestra tierra.
Desfilaban hacia la Plaza Huacaipata. Delante iban los solemnes estandartes del Tahuantinsuyo. Seguían los guerreros, adornados con pieles de puma y alas de cóndor. Atrás de la multitud venía el Inca en andas, en su silla de oro macizo, avanzando sobre flores esparcidas en el camino.
El sacerdote sacrificaba una llama. En sus vísceras se vaticinaba el futuro y en su sangre se mojaba el zanco, el pan de maíz que todos compartían.
Y comenzaba el baile y el regocijo de muchos días.
Así celebraban la fiesta grande del sol, el Inti Raymi, en las tierras altas del Perú.
El 15 de noviembre de 1533, Francisco Pizarro, un analfabeto criador de cerdos en España, se abalanzó con su tropa sobre el Coricancha. Destruyeron los tesoros antiguos, los árboles y las llamas de oro puro, las maravillas guardadas durante generaciones. No respetaron ni las momias de los antepasados.
El virrey Toledo prohibió la celebración del Inti Raymi porque era pagana, para que los indios se sometieran a la nueva religión.
quedamos huérfanos. Nos robaron el sol. ¿Por dónde veremos el amanecer?
Continúa con nosotros. No le cambies. En un momento regresamos.
amor más ardiente, ay, ay, ay. Que no hay amor más ardiente. ¿Cuál es él? ¿Cuál es el amor primero? Adelante con esa fila.
¿Sabías que?
En 1982, al dentista jubilado Barney Clark se le implantó en vez de corazón un órgano mecánico hecho de metal y plástico, que fue conocido como Harvick 7, nombrado así en su honor a su inventor Robert Harvick.
Más allá de las palabras,
Te contaré un secreto.
Érase una vez. A mí me ocurrió. ¿En qué se parece? Tradición oral.
Patrimonio cultural intangible.
De inmediato contesto, ay, yo no sé su merced.
Si te gusta todo lo relacionado con los cuentos,
mitos,
leyendas,
supersticiones,
habla popular,
poesía,
coplas
y muchas cosas más,
comparte con nosotros el ayer, hoy y mañana, el patrimonio cultural y la identidad de tu pueblo.
Amigos en mi vereda, tengo una forma de conversar que no la entienden.
Escuchas, escuchas.
Más allá de las palabras,
La fábula que ahora vais a escuchar comenzó un día en el que un águila estaba persiguiendo a una liebre. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Gritó la liebre a un escarabajo que se encontraba cerca. ¡No toques a esa liebre! Ordenó el escarabajo con su voz más potente. ¡Está bajo mi protección! El águila no se dio por enterada en absoluto, ya que el escarabajo era tan pequeño y su voz tan apagada que no le dio importancia. El águila capturó a la liebre y la comió. El escarabajo estaba decidido a vengar la muerte de la pequeña liebre. Vigiló el nido del águila. Cada vez que el águila ponía un huevo, el escarabajo lo empujaba hasta el borde del nido para que se cayese del mismo. Tantos huevos cayeron al suelo y se hicieron pedazos que el águila comenzó a sentirse preocupada. Fue a ver a Júpiter para solicitar su consejo.
¿Puedes encontrarme un lugar seguro donde pueda poner mis huevos? Preguntó. Si no puedes, me temo que nunca seré capaz de incubar ni un solo polluelo.
Júpiter tuvo compasión del águila.
Puedes poner tus huevos en mi regazo, dijo. Ahora sé que estarán seguros, exclamó el águila.
Pero el escarabajo
no se sintió todavía burlado. Esperó hasta que el águila hubiese puesto sus huevos en un repliegue de la túnica de Júpiter, y luego escaló hasta un anaquel que se hallaba justo encima del hombro del dios. Amasó algo de tierra hasta convertirla en una bola, y luego la dejó caer en el regazo de Júpiter. Júpiter se puso súbitamente en pie y sacudió la tierra hacia el suelo. Había olvidado los huevos que yacían ocultos en un repliegue de su túnica. Estos cayeron al suelo con la bola de tierra y se hicieron pedazos. El escarabajo había triunfado de nuevo. Desde aquel día, o al menos eso es lo que se dice, las águilas siempre se han asegurado de que sus huevos estén puestos en un lugar seguro.
Aquí está el pensamiento del día.
Defectos. Es fácil encontrar defectos, pero encontrar cualidades es una labor para los espíritus que son capaces de inspirar el éxito de los demás. Gracias.
Bueno, queridos oyentes, hemos llegado a la parte final de esta edición de La Hora Cordovina. Solo nos queda agradecer su amable sintonía. Hasta nuestra próxima edición. Estuvieron frente a los micrófonos los estudiantes de la emblemática Institución Educativa General Córdoba y su servidor, Eudes Cárdenas Martínez. Le recordamos que nos sintonice el próximo miércoles de 6 a 7 de la mañana. ¡Hasta pronto, amigos!